Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como hemos venido exponiendo en sermones anteriores, ya hemos visto que la justificación es una obra directa que aplica el Espíritu Santo una sola vez, cuando nos regenera, cuando nos llama a la vida. Esto es entendido también como nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento y regeneración es exactamente lo mismo. Llama a la vida a un pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados. Lo regenera, lo resucita, lo vuelve a traer a la vida. En esa acción el hombre no participa de la misma manera que no participan los niños cuando nacen. A ningún niño cuando nace, a mí por lo menos, no me lo preguntaron si quería nacer o no. Simplemente venimos a este mundo no por nuestra voluntad. El nacimiento queda fuera de nuestra voluntad. Sin embargo, junto a la justificación, que es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo de acuerdo a su poder soberano, no al nuestro, al suyo, junto a la justificación se nos imparte la santificación, que es así que cae bajo nuestra responsabilidad, porque es la forma en la que vamos a crecer, vamos a adquirir destreza y vamos a enfrentarnos a las distintas situaciones y batallas que nos esperan a lo largo de nuestra vida. Cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, pasamos a una posición en la que el pecado ya no es nuestro rey, porque antes sí que lo era, puesto que hacíamos todas las cosas tan contentos. Por mucho que se transgrediese la ley de Dios, nos importaba un comino y disfrutábamos atentando contra la ley de Dios. Pero una vez que el Espíritu Santo nos ha llamado a la salvación, ahora las cosas ya han cambiado. Ahora el pecado ya no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Por eso decíamos que la santificación viene en tres etapas. La inicial, que ocurre en el momento mismo de la justificación, de la regeneración, del nuevo nacimiento. Esa es la santificación inicial, es decir, Dios nos santifica. Luego viene la santificación progresiva, en la cual tenemos el pecado remanente, es decir, no somos limpiados de todos nuestros pecados y nunca más pecaremos. Esa es una idea católica romana que no tiene base en la Escritura. Seguimos pecando, es nuestro pecado remanente. Y luego, en la resurrección de nuestros cuerpos, cuando se junten con nuestras almas, viene la santificación final, donde ahí sí ya no pecaremos jamás. Pero hasta que llegue ese momento, estamos en la santificación progresiva. En el estudio de hoy veremos cuatro puntos. Vamos a ver la base bíblica de la santificación progresiva. Vamos a ver las razones de este proceso. Vamos a ver el impacto del pecado durante el proceso. Y finalmente nos preguntaremos, ¿cómo puedo desarrollar sensibilidad contra el pecado? ¿Cómo desarrollar la sensibilidad contra el pecado? Vamos a ver entonces, en primer lugar, la base bíblica de la santificación. Tenemos evidencias en las Escrituras de que nosotros como creyentes debemos ser santificados y andar progresivamente en la santificación. En Hebreos capítulo 2 encontramos lo siguiente. Porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza en llamarlos hermanos. Este versículo nos muestra cómo el creyente es perfeccionado de la misma manera que sería lógico, es perfeccionado mediante el crecimiento que tiene que ver, que tiene que asumir respecto a la palabra. Se espera un crecimiento, es perfeccionado con el crecimiento. De la misma manera que sería lógico que un niño que ha venido a este mundo pueda seguir siendo capacitado para llevar a cabo sus labores en este mundo. El niño empieza a adquirir destreza, empieza a despertar su inteligencia, empieza a obtener recursos, empieza a desenvolverse en el mundo en el que le ha tocado vivir. En la obra de santificación se nos dan los recursos para seguir avanzando, de igual manera que a un bebé se le dan los recursos para seguir avanzando. También se nos dice aquí en este versículo que Cristo se identifica claramente con la raza humana. Él es quien santifica. Y Él es quien continúa haciendo, por medio de su Espíritu, esa obra hasta el fin, mientras que estemos en este mundo. Es una obra que sigue haciendo el Espíritu de Dios en aquellos a los que ha llamado. Por eso hoy estamos aquí los santificados para seguir siendo santificados. Somos expuestos a la palabra de Dios. Hoy adquirimos más conocimiento del que teníamos cuando entramos. El asunto es, con ese conocimiento, para andar en el camino de santidad, ¿cómo lo vamos a aplicar? Por eso hoy Dios nos convoca, para alabar su nombre, para recibir su palabra y para saber cómo tenemos que vivir en este mundo. Esa es la santificación progresiva. Así que la santificación no es un acontecimiento aislado, como la justificación, sino que es un proceso que dura toda la vida. ¿Cuándo me podré librar de este cuerpo de muerte? Cuando te mueras. Así que hasta que llegue ese momento, o venga el Señor, vamos a estar en esta batalla. Que nadie idealice el mundo pensando que estamos en el cielo, porque no es así, estamos en la tierra. Esto es algo que a veces a los creyentes se les olvida. Estamos en la tierra. El camino de santidad conlleva obediencia a la voluntad de Dios. Y es una obediencia que debe surgir de un corazón agradecido. Por lo tanto, esto nos aleja de lo que pensaban los israelitas cuando Dios le estaba en su etapa de travesía por el desierto, 40 años, cuando Dios le estaba maná. Y los israelitas decían, ¡qué fastidio! ¡Otra vez maná! ¡Qué fastidio! Con lo bueno que estaban los ajos y las cebollas de Egipto. Claro, preferían los ajos y las cebollas, que son excelentes, vamos, yo lo recomiendo para todos. Pero el maná no le gustaba, era un fastidio. Pues aquí tenemos que la obediencia a nuestro Dios debe ser con un espíritu de gratitud, no con un fastidio. Bueno, otra vez tengo que obedecer. No, no, no. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por mí? Y seguramente si lo pienso detenidamente, esto me llevará a tener un corazón de gratitud cuando tenga que obedecer sus mandatos. Cuando caigamos en pecado, que caeremos, nuestra santidad evidentemente queda manchada. Sin embargo, la Escritura no demanda la pureza absoluta de los creyentes. No demanda la pureza absoluta. No la demanda. Porque Cristo, que comparte nuestra naturaleza humana, fue entregado a la muerte para clavar allí todos nuestros pecados. Así que por la muerte de Cristo, por su sacrificio, somos limpiados de nuestros pecados. No pasa nada porque caigamos. Pasa mucho si no nos arrepentimos. Eso sí. Pero el que podamos caer, en el cuerpo que tenemos, vamos a caer. Ahora, si no hay arrepentimiento, el tema entonces es distinto. Porque el arrepentimiento es la evidencia contundente que demuestra si realmente somos creyentes o no. Porque si lo que hay ante una caída, ante una transgresión de la ley de Dios, si lo que hay son justificaciones, si lo que hay son excusas, es que entonces no te estás arrepintiendo. Así que cada vez que te enfrentes a un pecado, que seas exhortado de un pecado, si todo lo que pones es excusas y justificaciones, cuéntame en qué pecas, porque en todos los pecados a los que se te pueda exhortar, vas a presentar excusas y justificaciones. Entonces, ¿eres el único ser humano que puebla la tierra que está sin pecado? Porque siempre tienes excusas para pecar. El problema entonces no es que pequemos. El problema es que no nos arrepintamos sin poner ni excusas ni justificaciones. Porque en cuanto las ponemos, olvídate, no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ya sabemos lo que viene después. Por otra parte, este texto nos muestra la unión que hay entre el que se santifica y los que son santificados. Porque es Cristo mismo quien nos santifica y quien en este texto nos llama hermanos. Cristo nos llama hermanos. ¡Qué privilegio que el mismo Señor nos llame hermanos! El que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas se acerca al hombre pecador, lo redime de su culpa y entonces, sin vergüenza, sin avergonzarse de nosotros, nos llama hermanos. El apóstol Pablo en Romanos 6:22 nos dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ahora que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es el fruto? Dice Pablo, la santificación. Y como fin, ¿cuál es el fin de la santificación? La vida eterna. Así que son temas bastante importantes aquellos que está tocando el apóstol Pablo. Él nos está hablando a los creyentes que estamos pasando por un proceso de santificación. En este mundo pasamos por un proceso de santificación. Lo que éramos antes, a quién servíamos antes, qué es lo que antes nos importaba, cómo nada de lo de antes nos afectaba, estábamos tan tranquilos, disfrutando de todo y poniendo excusas para todo y para más. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en aquellos a quienes Dios ha llamado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son los cambios en la mente, en el corazón y en la voluntad que han sido operados? Porque esto ocurre en todos aquellos a quienes Dios ha llamado. ¿Cuáles son los cambios en la mente, en el corazón y en la voluntad? La conversión tiene unas consecuencias trascendentales. La vida eterna. La vida eterna. Todos aquellos que han sido libertados del pecado pasan por este proceso gradual. Así llegamos al texto que leíamos en la introducción. Amados, 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Es decir, que en este tiempo de santidad progresiva, hasta que nos muramos, tenemos que ir perfeccionando. Tenemos que ir adquiriendo más conocimiento. Tenemos que saber cómo juega el maligno. Tenemos que conocer el mundo en el que nos ha tocado vivir. Tenemos que saber qué es lo que se mueve en nuestro corazón, para así poder presentar batallas en todos los ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida. Así que Pablo está hablando aquí de todos aquellos amados por Dios. ¿Quiénes son los amados por Dios? La Iglesia Católica diría que Dios ama a todo el mundo. La mayoría del mundo evangelicoide diría que también, que Dios ama a todo el mundo. La Escritura no. Solamente son amados por Dios aquellos por quienes Cristo murió. Aquellos verdaderos creyentes. Elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y que por tanto esos y solo esos pueden llamar a Dios Padre. Nadie más puede hacerlo. Sino solamente aquellos que realmente son hijos de Dios. En la santificación tenemos a Cristo que por medio de su Espíritu y su palabra nos va guiando. Es quien nos lleva a andar por el camino de la santidad bajo el temor de Dios y esto requiere mucha disciplina. Esto de la manipulación de las Escrituras diciendo que como ya somos cristianos somos libres para hacer lo que nos dé la gana, desde luego, vamos, no voy a decir a quién se parece por asimilación, pero esto es una falsedad completa. Somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. El Señor mismo nos dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo crecemos en santidad? Por la palabra. ¿Cómo obtenemos los recursos? Profundiza en la palabra. Si tenemos allí la respuesta para todas las batallas que se nos pueden presentar. Y si meditamos en las enseñanzas que domingo tras domingo se imparten desde el púlpito de la iglesia, si meditásemos, esa es una labor casi de ángeles, pero es un mandato para todos nosotros. Debemos meditar. Medita en la palabra porque si no, no vas a descubrir tu pecado. Si no descubres tu pecado, no te vas a arrepentir. Y si no te arrepientes, imagínate dónde vas a ir. Medita en la palabra, medita en lo que escuchas cada día del Señor. Porque es la palabra la que toma el Espíritu para ponernos en el camino de santidad, para limpiarnos de la contaminación. ¿Qué cosas no puedo hacer? Cuando me expongo la palabra de Dios, sé perfectamente qué cosas no puedo hacer. Lo sé claramente. Ahora, ¿que yo las quiero hacer porque me da la gana? Bueno, entonces esa es otra historia. Pero si yo estudio la palabra, profundizo en la palabra, medito en la enseñanza que se me imparte desde el púlpito cada domingo, yo sé perfectamente qué cosas no puedo hacer. Somos instruidos para que podamos identificar los engaños del maligno y los engaños de nuestro corazón, que son tremendos. Y también que sepamos que no podemos engañar a Dios poniendo excusas. Engañaremos al pastor, al hermano, a no sé quién, a quien nos dé la gana. Pero a Dios no. no pongas excusas por tu pecado, no pongas excusas ni justificaciones por tu pecado, porque tu pecado te alcanzará. No pongas más excusas. En segundo lugar, vamos a ver las razones, razones por las que la santificación debe ser un proceso y no es algo instantáneo, es progresiva. Razones por las que la santificación debe ser un proceso. Alguien podría pensar, ¿por qué razón si el pecado ha sido destronado, tenemos que ser santificados a través de un proceso? Pero si ya el pecado no es nuestro rey, ya hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Cristo, ya hemos sido perdonados, entonces, ¿por qué tengo que mantener este ritmo de atender el engañoso corazón para no caer en sus trampas y atender las maquinaciones de Satanás para no caer en las suyas? ¿Cuáles son los factores que hacen necesario este proceso de santificación? Pues en primer lugar, esto es así por la presencia del pecado remanente en nosotros. Porque seguimos siendo pecadores. Cristo nos salvó, pero nosotros seguimos siendo pecadores. No somos ya santos y puros al estilo de la Iglesia Católica, donde uno ya no peca más. No, seguimos pecando. Somos un nuevo hombre en Cristo. El viejo hombre ha sido echado fuera, pero aunque el creyente es un nuevo hombre en Cristo, no es un nuevo hombre perfecto. Esto será cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero mientras que estemos en este mundo, no, seremos imperfectos. Claro, el ser imperfecto no es ninguna excusa para que cuando pequemos digamos, bueno, es que yo soy así. No. Es que yo soy pecador. Pues no. Identifica tu pecado, reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. Pero no digas, bueno, es que soy pecador. Porque entonces le estás tomando el pelo a Dios. Estás pervirtiendo el sentido de la palabra. Así que Pablo en Colosenses, capítulo 3, del 8 al 10, nos dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, fijaos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, que antes de ser salvados por Cristo, había unos hechos que nos identificaban. Tú eres así, estos son tus hechos. Eran evidentes. Nosotros nos desenvolvemos generalmente entre impíos. No nos queda ninguna duda de que son impíos, ninguna. El asunto es si a los impíos no les queda ninguna duda de que nosotros también lo somos. Impíos. Ese es el tema. Despojaos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que aquí interviene nuevamente la mente, el cerebro, procesos de pensamiento. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos que traer a nuestra mente para tener bien atado las doctrinas y saber cómo tenemos que luchar en este mundo? Estos son los recursos que nos da la palabra y que nos aplica el Espíritu. La hipocresía y el engaño ha sido siempre la marca de los paganos. Ellos son hijos de su padre, el diablo. Ese es su padre. Y por lo tanto hacen lo que hace su padre, el cual es mentiroso y homicida, dice la Escritura, dice el Señor. Mentiroso y homicida. Así que tal cual es el padre, tal cual son los hijos. ¿Por qué hay abortos? Son hijos de su padre, que es homicida. ¿Por qué hay asesinatos? Son hijos de su padre, que es homicida. ¿Por qué dentro de nada, cuando los que tengamos más de 40 años, como yo, vayamos al médico, ya no saldremos? ¿Por qué nos pondrán la eutanasia para no ser una carga social? Pero es que son hijos de su padre, que es homicida. Pero cuando Dios nos llama, entonces pasamos a ser sus hijos. Y de la misma manera que antes imitábamos el carácter de nuestro padre el diablo, del cual Cristo nos sacó, ahora deberíamos imitar el carácter de nuestro padre, Dios, el cual es justicia, el cual es verdad. Pablo nos exhorta a poner a un lado todos esos pecados, nos insta a despojarnos de todos esos pecados, de la misma manera que ocurre cuando tenemos una prenda de vestir que nos repele, nos tenemos que despojar de aquello. Un día que hemos estado trabajando duramente y tenemos sudor por todos sitios, nos repelen esas prendas. las arrojamos rápidamente de nosotros. Nos despojamos, pues así dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Despojaos con sus hechos. Quitaros esas vestiduras y arrojadlas fuera de vosotros. El apóstol, que estaba muy instruido en la enseñanza del Antiguo Testamento, sabía que la figura de un vestido es usada en las Sagradas Escrituras para señalar el carácter de una persona. Por ejemplo, a veces se refiere al carácter que aplica la justicia, la rectitud, el gozo, la fidelidad, y así en Job 29:14 nos dice, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Está hablando como el Señor está cubierto de todo lo que tiene que ver con la justicia. Esas son sus vestiduras. En Isaías 11:5, hablando del mismo Señor, nos dice que será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia, revestido de justicia. Otras veces se refiere al carácter perverso y orgulloso. El Salmo 73:6 nos dice, por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia. Esas son sus vestiduras, ese es su carácter, así es como actúan. Otras veces se refiere al resultado de ese carácter, que es vergüenza y deshonra. Salmo 35:26, sean avergonzados y confundidos, aun los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Otro vestiduro, otra forma de mostrar el carácter. El vestido de justicia y salvación se atribuye a Dios mismo. Es lo que leíamos en la lectura de introducción, en Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Cubierto con todo lo que tiene que ver con la justicia y con un brazo ejecutor para cumplir con sus designios. Por tanto, es muy comprensible que Pablo usara esta manera figurada de hablar cuando dice despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Despojaos de todo lo que tiene que ver con vuestra vieja naturaleza, con lo que hacíais antes de ser convertidos. Revestíos con la coraza de justicia. Pablo exhortó a los colosenses para que dejaran los vicios que caracterizaban su vida anterior, antes de ser convertidos. ¿En qué estábamos metidos? Es como si hubiera dicho, continuad haciendo en la práctica lo que ya sabéis por principio, que tenéis que despojaros del viejo hombre. Ya que habéis sido despojados del viejo hombre con sus prácticas, entonces, revestíos del nuevo. No quiere decir, bueno, ya os habéis despojado, ya no hay nada que hacer. No. Quitamos un mal hábito y ponemos un hábito correcto. Revestíos del nuevo. Calvino, hablando de esto, dice, el viejo hombre es todo aquello que traemos desde el vientre de nuestra madre, todo lo que somos por naturaleza. A esto se le llama viejo hombre porque primero nacemos de Adán, pero más tarde nacemos de nuevo a través de Cristo. Esto que produce el Espíritu de Dios, dice Calvino, este es el nuevo hombre. Debemos recalcar que solo en Cristo este nuevo hombre es formado por la operación que el Espíritu de Cristo hace cuando nos llama a la salvación. Esto quiere decir que una vez que Dios nos ha salvado, la santificación nos lleva a actuar de acuerdo a la nueva naturaleza que se nos ha impartido. Las cosas de antes, las cosas viejas pasaron. Ya no podemos estar donde antes, porque nuestra conciencia rápidamente dirá, este no es tu lugar. Ya no podemos hablar como antes, porque la conciencia nos dirá, este no debe ser tu lenguaje, este no es un lenguaje que honra a Dios. Ya no podemos tener las amistades de antes, porque antes todo nos era permitido, pero ahora no me es todo permitido. No puedo tener las costumbres de antes, porque antes mis costumbres podían ser paganas, pero ahora soy cristiano. Esta nueva naturaleza no actúa de forma milagrosa. No es, ya estoy revestido de Cristo. ¡Ay, qué bien! Ya no tengo que hacer nada más en mi vida. No tengo que corregir nada porque el Espíritu todo lo hace por mí. Esto no es así. Al igual que ocurre con un niño al que se le ha impartido la vida, es el mismo niño quien tiene que comer. Por mucho que tú comas, no puedes comer por él. es el niño quien tiene que comer. Si el niño no come, se muere. Tú te puedes atiborrar a buenos filetes, pero como el niño no coma, se ha muerto. Así, de la misma manera, el espíritu no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer, porque el espíritu da los recursos. Como la mamá le da el alimento, pone el alimento delante del niño. Pero si el niño se niega a comer y cierra su boca y no quiere comer y no hay nada que hacer, pues el niño acabará muerto. El espíritu pone los recursos delante de nosotros para que nos alimentemos de la palabra. Y por lo tanto hay una actividad de nuestra parte que tenemos que llevar a cabo. Es el niño quien tiene que comer, es el niño quien tiene que empezar a andar, es él quien lo tiene que hacer para ejercitar sus músculos, es él quien tiene que comenzar a hablar y entonces les vemos hablar con la lengua de trapo que casi no se le entiende hasta que poco a poco va tomando dominio y ya puede expresarse correctamente. Es el niño quien tiene que empezar a pensar. Todas estas actividades que son necesarias para que el niño evolucione y crezca, desde su estado de bebé hasta que sea mayor, es lo que se espera de un creyente. Exactamente eso. El creyente debe tener crecimiento. Y para eso debe tomarse muy en serio, no el misticismo. Oh, yo descanso todo en el Señor. Hasta el domingo que viene. No podemos ser místicos, ni desde luego esperar milagros. Hay un deber que nosotros tenemos que hacer. Y que solo lo podemos hacer nosotros con ayuda y en dependencia del Espíritu de Dios. Debemos estudiar con rigor las Escrituras, pensando, como diría Louis Jones, pensando racionalmente en el mundo espiritual, porque las Escrituras son lógicas. Tenemos que pensar con lógica la enseñanza de la Escritura, porque no es mística, es lógica. Y Pablo añade sobre este nuevo hombre que está en un proceso en el que estará siendo renovado hasta el conocimiento pleno. Ahora, querido hermano, ¿cómo te llega el conocimiento? Muchos creen que lo que tiene que ver con la Escritura es, bueno, que el Señor me ilumine, y ahí se acabó todo. Bueno, tú vete a un trabajo en el que no has estado nunca, y tienes que ser formado, y di, que el Señor me ilumine. Vete a estudiar, ¿qué es?, enfermería, y di, que el Señor me ilumine. Yo no voy a estudiar, que el Señor me ilumine. Y ya verás qué cero astronómico sacas. ¿Por qué si eso ocurre en todas las áreas de la disciplina humana, ¿por qué cuando estudiamos la Escritura la gente piensa que es al contrario? Pero si en todas las áreas hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que hincar los codos, hay que sufrir mucho para conseguir el objetivo, ¿por qué la gente, la cristiandad en general, piensa que como Dios es bueno, pues yo no tengo ni que estudiar? Ya si eso, ya está. Ya si eso vas al infierno. Ya si eso sí. Pero es que hay que estudiar las Escrituras con rigor. En tercer lugar, vamos a ver el impacto del pecado durante este proceso de santificación. Porque no estamos libres del pecado. El impacto del pecado durante este proceso. En teología se diferencia entre pecado reinante y pecado remanente. Si eres un verdadero cristiano, ya no tienes problema con el pecado reinante, porque eso es lo que tienen los impíos. En ellos reina el pecado. Es decir, hacen lo que les da la gana. Y están tan contentos. Pero si eres creyente, el pecado ya no reina en ti, pero sí que está en ti. Es el pecado remanente, lo que te queda, contra el que estás luchando a brazo partido. No es lo mismo observar a un hijo de Satanás dominado y complacido en sus pecados, sin ninguna carga, sino todo lo contrario, disfrutando de todos los pecados, ¿cómo se van a pasar en el infierno? Que ver a un hijo de Dios en conflicto serio con sus pecados, luchando a brazo partido y sufriendo a cada momento delante de cada batalla. Porque esto es lo que nos espera, sufrir en cada batalla. Antes éramos esclavos del pecado y libres en cuanto a cumplir la justicia. No nos importaba. Pero ahora, dice Pablo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora sí que estamos sometidos a la justicia. Ahora sí. Debemos imitar este aspecto del carácter de Cristo, revestirnos de justicia. Todos nosotros nos gusta mucho la justicia, para los demás. No, aquí se trata de la justicia para mí. Tengo que ser justo, tengo que actuar en favor de la justicia. Y al primero que se le aplica es a mí. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Si vamos a luchar contra el pecado y a favor de la justicia, hay algo que es fundamental, y es que debemos tener una visión adecuada del pecado. ¿Tenemos una visión adecuada del pecado? Desde luego, en la cristiandad todos tienen una visión adecuada, porque para empezar no se saben los 10 mandamientos, con lo cual, ¿cuándo pecan? No se sabe. Sí, sí se sabe. Cuando a la cultura en la que estás inmerso le parece bien o mal, entonces eso es pecado. Pero si en la cultura en la que estás eso no es pecado, pues no es pecado. Entonces el que marca lo que es pecado o no, no es la Escritura y la ley de Dios, es la cultura. Y entonces ya estamos derrapando por todos sitios. Lo que agrava, por tanto, el problema del pecado es la disposición que el mismo ser humano provoca para no querer aceptar que es pecador con pecados concretos que se definen en la Escritura. Porque para eso, a propósito, le ignora. Ignora los 10 mandamientos, con lo cual, ¿cómo sabe que peca si ignora los 10 mandamientos? Pues es lo mejor ignorarlos, porque así no sé cuándo peco. Pero incluso conociéndolos un poco, porque tampoco, como digo, la cristiandad se lo sabe de memoria, maquilla todo lo que tiene que ver con el pecado, para que no parezca pecado. Lo maquilla por completo. El astuto corazón, el engañoso corazón, casi sin que nosotros nos pongamos a pensar cómo vamos a maquillar algo, automáticamente el corazón empieza a maquillarlo. No hace falta ni que nos esforcemos. Es decir, para estudiar inglés nos pasamos toda la vida y no sabemos. Para el pecado, ya está. Porque va en nuestra naturaleza. Es así como trabaja. No necesita nadie enseñarnos. De nosotros mismos surge automáticamente maquillar todo tipo de pecado con una cantidad de excusas, justificaciones, retorcimientos, darle la vuelta, ponerlo de otra manera, que lo que es pecado parece que, madre mía, qué grande soy. Eso lo podemos ver en los políticos todos los días, en algunos más que en otros. Así que, para maquillar todo esto, lo que hace la cristiandad es que le pone grados a los pecados. Y nos encontramos que hay pecados veniales y hay pecados mortales. Uno puede tener pecados veniales y no pasa nada, pero no mortales. Hay pecados mayores y pecados menores. Hay mentiras piadosas, que entonces no son mentiras, claro, como su palabra indica. Mentiras piadosas. Mentiras normales y mentiras graves. Pero al final todo es por un bien común. Claro que sí. Y que se lo crea es tonto de remate. Esto es por un bien común. El hombre natural no contempla el pecado en su dimensión real. Y gran parte de la cristiandad tampoco, porque aunque se llamen cristianos, en la práctica no lo son. Y de hecho, repito, siempre se justifica el pecado, sea cual sea. Por lo cual, cuando alguien justifica su pecado, es que no tiene la más mínima intención de arrepentirse. Esto que se os quede grabado porque es exactamente así. Cuando alguien justifica su pecado, cuando es exhortado y justifica su pecado, es que no tiene la más mínima intención de arrepentirse. Pues ahí estamos. La Escritura no entiende de este tipo de grados de pecado. No entiende esto. De hecho, en la Escritura el pecado es llamado suciedad e inmundicia. El más pequeñito. Suciedad e inmundicia. Y quien atenta contra cualquiera de los mandamientos de la ley y de los principios derivados de la ley, atenta contra toda la ley. Así que no hay pecado pequeñito y pecado gordo. Socialmente no es igual que tú odies a una persona que la mates. Socialmente no es igual. Pero delante de Dios la condenación es la misma. Es decir, mereces la muerte eterna por odiar a un semejante. Por eso el Señor habla en Ezequías de que seremos limpiados de todas nuestras inmundicias, porque Dios ve el pecado como algo inmundo, putrefacto. Así lo ve. Al igual que Pablo habla de ser revestidos de Cristo y de su justicia, la presencia del pecado es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Es malo para el hombre el no tener con qué cubrirse. Por eso la Escritura llama al pecado desnudez. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ese es el pecado. Es terrible quedarse sin vista, pero eso es lo que el pecado produce. Ceguera espiritual. A la misma iglesia de la Laodicea, el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque cuando está el pecado, ya te pueden exponer las razones que sean y los argumentos que sean bíblicamente para que te arrepientas de tu pecado, que si no lo quieres ver, no lo ves. Retorcimiento absoluto. Pero la evidencia hay que dar. Es tan terrible el pecado que también la Escritura le llama estar fuera de sí. Eso es lo que le ocurrió al hijo pródigo y nos dice la Escritura que volvió en sí pensando cuántos jornaleros había en casa de su padre comiendo y él muriéndose de hambre. Volvió en sí. Pero ninguna de estas figuras es tan siniestra como la muerte. Y nos dice la Escritura que eso es exactamente lo que produce el pecado. La muerte eterna. Por tanto, vemos cómo el pecado es comparado en la Escritura con la suciedad, con la inmundicia, con la desnudez, con la ceguera, con la locura y con la muerte. Y aunque son figuras terribles, ni aun con estas figuras se puede abarcar todo lo que supone el pecado. No se puede abarcar, porque es mucho más impactante. Por eso cuando Pablo contempló el pecado con el peso de la ley sobre él, dijo que el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso, extraordinariamente pecaminoso, extraordinariamente. Está escrito de esta manera porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Capítulo 59 de Isaías, de nuevo, Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué no me va mejor en la vida? Querido hermano, analiza tu vida. Si el pecado nos separa de aquel que es la suma de todo bien y de toda bondad, es porque es extraordinariamente perverso, por pequeño que sea. De hecho, fue por nuestros pecados por los que el Hijo de Dios tuvo que sufrir los horrores de la muerte. Por nuestros pecados. Así que no parece que sea algo mentiras piadosas, bueno, esto... Es que soy pecador. Bueno, no parece que sea tan liviano como a nosotros nos podría parecer, porque a Cristo le costó su vida. Así que no parece que fuera algo tan liviano. Isaías nos dice que Cristo fue molido por nuestros pecados, triturado, sometido a una presión infernal. Agustín de Hipona dice, considera la grandeza del pecado a la luz del precio tan grande que se pagó por él, porque sólo el Hijo de Dios pudo pagar el precio que costaba. Sólo el Hijo de Dios pudo hacerlo. Así que el pecado es algo grave, porque solamente el Hijo de Dios lo pudo pagar. El hombre fue creado a la imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad, pero el pecado manchó y deterioró la imagen de Dios en nosotros. Y es por causa del pecado que toda la creación quedó sometida a la corrupción. Toda la creación, nuestra propia naturaleza y todo lo creado quedó manchado por el pecado. De hecho, en la segunda venida de Cristo, Dios no solamente va a integrar, va a resucitarnos e integrar nuestros cuerpos y nuestras almas, sino que tiene que renovar toda la creación. Absolutamente toda la creación, los cielos y la tierra tienen que ser renovados. El universo tiene que ser renovado porque todo está manchado por el pecado. Pero en el caso del creyente, cuando pecamos, debemos tener en mente que nuestro pecado es peor porque tenemos un conocimiento y una capacidad que el impío no tiene. Nosotros tenemos las Escrituras a las cuales nos hemos expuesto continuamente y sabemos discernir exactamente cuándo pecamos. Así que pecamos desde una posición de privilegio, porque nosotros sí sabemos que estamos pecando. Nuestros pecados son totalmente contrarios a lo que profesamos ser, y es que somos hijos de Dios. Así que tenemos que meditar cuando pecamos en lo que estamos haciendo. Porque, ¿qué es peor? ¿Encontrarnos a un hombre que sea injusto o encontrarnos a un juez que sea injusto? ¿Qué es peor? Evidentemente el juez, porque tiene que impartir justicia. Y si no imparte justicia y manipula y pervierte el sentido de las cosas, está prevaricando, con lo cual, a causa de su oficio, su pecado es mucho más grave. Nosotros profesamos ser creyentes y evidentemente andamos en el camino de la santidad. Por lo tanto, el pecado es contrario a nuestra profesión cristiana. Yo me tengo que abstener de bastantes cosas. Cada cristiano se tiene que abstener de bastantes cosas. Me tengo que abstener de qué lugares no puedo ir. Me tengo que corregir severamente el lenguaje, viendo el lenguaje que usan los demás y cómo lisonjean y blasfeman y hacen de todo, y uno tiene que someter el lenguaje a una estricta disciplina y tener limpieza en su lenguaje. Sin embargo, la razón más impactante es que el pecado que comete el creyente es peor que el que comete el inconverso, porque cuando el creyente peca, se está arrepintiendo de que se ha arrepentido. Cuando el creyente peca, se está arrepintiendo de que se ha arrepentido. Porque si te has arrepentido y lo vuelves a hacer inmediatamente, ¿de qué te has arrepentido? Entonces te estás arrepintiendo de haberte arrepentido. Por eso vuelves a hacer exactamente lo mismo. Esto nos deja en una situación crítica. Es una situación crítica. Pero no desesperada. No desesperada. Porque a pesar de ser como somos, al verdadero creyente, la abundante gracia de Dios usa sus recursos para traernos de nuevo el arrepentimiento. Ahora, no sabemos los recursos que va a usar, que generalmente va a ser la disciplina, pero nos va a traer el arrepentimiento. Esto es lo más increíble de la obra de santificación que lleva a cabo el Espíritu de Dios para ponernos en nuestro camino. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras caídas, a pesar de que muchas veces nos engañamos a propósito, Dios se acuerda de que somos polvo. Y cuando esto ocurre, también nos muestra el camino para tener acceso al trono de la gracia y pedir el oportuno socorro. Socorro, socorro. En todo esto estamos hablando de un corazón sincero que no está manipulado, que no está manipulando tampoco las Escrituras. Estamos hablando de un corazón sincero. Brevemente, cuarto punto. ¿Cómo puedo desarrollar sensibilidad contra el pecado? En primer lugar, debes meditar a menudo en el coste que tu pecado tuvo para Cristo. Medita en esto. Y luego mira, si vas a pecar tan fácilmente. Porque no podemos tener una idea clara de la gravedad del pecado si no lo hacemos a través de lo que supuso el sacrificio de Cristo. Porque a él sí le costó su vida. Así que cuando vayas a pecar a conciencia, piensa en lo que se pagó por lo que vas a hacer. No veas el pecado a través de tus sentimientos. Ah, es que si lo hago me siento mal. Y si no lo hago no me siento mal. No. No lo hagas. No midas las cosas a través de tus sentimientos, porque tus sentimientos están condicionados por la cultura. Hay culturas en que algo está muy mal. ¿Me voy a beber un vaso de vino? Bueno, te lo bebes en Londres y ya estás excomulgado. Hombre, pues no. Me puedo beber un vaso de vino tranquilamente en la comida. Otra cosa es que me beba un litro. Pero un vaso me lo puedo beber tranquilamente. Porque la escritura, además Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu estómago, bebe vino en las comidas. ¿Y no es el vino lo que alegra el corazón? Dice el salmista. Por lo tanto, tenemos que tener ahí un poco de cuidado para que la cultura no sea la que se imponga por encima de la escritura. En segundo lugar, esfuérzate por caminar lo más cerca que puedas de Dios. Porque cuando leemos los diarios de los hombres de Dios, veremos cuál es la conciencia que ellos tienen de su pecado y cómo identifican sus pecados y se arrepienten de pecados concretos. Por lo tanto, esto es un buen ejemplo para nosotros, para que nos arrepintamos de pecados concretos. En tercer lugar, medita continuamente en la ley de Dios, no solamente en su letra. Bueno, para meditar continuamente en la ley de Dios, primero tienes que aprendértela. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y después medita en ellos. Cada día es tu ley, mi meditación, dice el salmista. Pues eso es lo que tiene también que ocurrir contigo. En cuarto lugar, sométete continuamente a la práctica del autoexamen. Porque al arrepentirte del pecado, te alejarás de él. Y al alejarte, serás más sensible a la palabra de Dios. Pero esto viene por un proceso de autoexamen. Examínate, examínate. En quinto y último lugar, nunca debemos mirar al pecado sin mirar al mismo tiempo a Cristo. Como tampoco podemos mirar a Cristo sin mirar al mismo tiempo al pecado. El que mira al pecado sin mirar a Cristo se hunde en la desesperación. Necesitamos a Cristo, que nos ha perdonado. Pero el que mira solo a Cristo sin mirar el pecado cae en la presunción, como Pablo. Yo soy fariseo de los fariseos, judío. Es que yo no peco en la vida. Ojo, tenemos que tener este equilibrio entre mirar a Cristo y al pecado y a Cristo, para que no se nos vaya la mente donde no se debe. El pecado remanente nos recuerda quiénes somos. Por lo tanto, este pecado nos debe mantener humillados. ¿Quiénes somos? ¿Y cómo? Sea lo que sea que seamos y podamos alcanzar, únicamente es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, decía Pablo, soy lo que soy. Así que tenemos que luchar contra el pecado y tenemos que mantener nuestros principios o los principios de las Escrituras en su lugar para andar por el camino que Dios ya nos ha establecido. Vamos a terminar en oración.